You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me.
Hola, hola, Disney fans. Ya estamos aquí en nuestro décimo podcast.
Ya 10.
Hoy con una audiencia en vivo muy limitada porque hicimos cambio de último momento de día, pero no queríamos dejar pasar nuestro podcast de esta semana. Estoy muy contento aquí acompañado de mi buen amigo Franz Chinchot. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juanem. Aquí emocionado. Sé que ahora sí les movimos un poco la jugada, pero estamos tratando de aprender a no dejarlo sin podcast. Entonces, bueno, pues ahorita los que nos acompañan en vivo, pues bienvenidos. Los que nos escuchen en el horario normal de jueves, gracias por escucharnos. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy?
Tenemos un podcast bastante interesante porque hay algunas noticias relacionadas con los parques. Tenemos un aniversario muy importante de una película que creo que nos marcó a todos y que también ahorita es muy importante para lo que vemos en los parques de Disney. Y finalmente también tenemos una celebración muy importante mañana en los Estados Unidos que también se refleja en los Disney Parks. Entonces, pues tenemos mucho de qué hablar hoy. Vamos a arrancar con un tema súper interesante y que es definitivamente Toy Story.
¿Se acuerdan de la primera vez que vieron la película de Toy Story?
¿Cuántos años tenías, Franz? De una vez aquí para ventanearte.
Bueno, yo ahorita tengo 31 años. Entonces
¿tenías 11?
Tenía 11 años.
Yo tenía... iba a cumplir 8 años cuando vi la primera vez Toy Story. Y la verdad es de que creo que es de esas cosas que jamás se te olvidan, ¿no?
No, y de hecho, o sea... Recuerdo muy bien en qué cine lo vi por
sí,
primera vez, Toy Story. Me acuerdo cómo me marcó la película y ver mi primera película computarizada, pero bien hecha, en el cual, o sea, veías personajes animados por computadora, o sea, y que tenían, ¿cómo decirlo? O sea, reflejaban emociones, reflejaban sentimientos, reflejaban vida los personajes y no se veían tan plastificados a pesar de que son muñecos, ¿no?
Fíjate que hablar de en este caso de Pixar, de Toy Story en específico, no podemos hacerlo a la ligera porque es realmente un momento histórico para la animación, para las películas como las conocemos hoy en día. O sea, ni el mismo ni la misma empresa de Walt Disney se imaginó que el futuro iba a ser hacia la animación por computadora. Toy Story fue la primera película completa, o sea, una película como tal hecha por completo con animación por computadora, y aunque ya había precedentes de cortos animados y ya intentos para
era contar eso, historias, eran cortos,
o sea, no había una película como tal. Entonces, de entrada ahí ya tenemos un momento histórico para la industria del entretenimiento.
No, y hay que recordar que Pixar empieza ahorita como una empresa independiente y después es adquirida igual por Disney. O sea, tenía financiamiento y tenía ayuda de Disney, pero digamos era un porcentaje muy pequeño. O sea, del 100% ocupaba como el 3-5% de la empresa. Después se hacen negociaciones en un futuro que yo siento que gracias a la experiencia de ambas empresas se generan películas excepcionales. Y de hecho, Te he llegado a platicar de esto, que una vez hicieron, digamos, un concurso los animadores de Disney y de Pixar para animar a dos de los osos en la de Brave. Y de hecho, el oso malo fue animado por los de Pixar y el oso bueno, o sea, la mamá, fue trazado por los animadores de Disney. Y los de Disney lo que hacían es a papel y lápiz, o sea, es la animación, y de hecho aprendieron mucho los animadores de Pixar, y ellos te lo dicen en un documental que no recuerdo su nombre, y te dicen, oye, o sea, ver ese tipo de trazos, esas curvaturas, esa secuencia, nos ayudó a nosotros muchísimo. Y entonces el que puedan aplicar los conocimientos de ambas empresas, yo creo que ha sido algo sensacional, pero
muy benéfico.
Sí, ¿no? Pero regresando ahorita un poco a Toy Story, que es el invitado de honor del día de hoy. Híjole, solo de pensar que hace 20 años estaba viendo esta película por primera vez y lo que significó para mí, o sea...
Es que, no sé. ¿Sabes por qué nos marcó Toy Story? Creo que yo lo resumo en dos cosas. La primera, que creo que muchos teníamos la creencia de que nuestros juguetes realmente cobraban vida. Fíjate que yo por mi mamá, que siempre ha sido así como que súper cuidadosa con sus juguetes y con y por ejemplo con los animales y eso, siempre nos enseñó como que todo tenía vida prácticamente. Entonces, si tú aventabas un juguete, si tú lo maltratabas, si tú le hacías algo feo, decía, no, pobrecito, o sea, no lo hagas sufrir. O sea, casi siempre, yo recuerdo que mi mamá como que nos hacía ver a mí y a mis hermanos que los juguetes tenían vida. Entonces, cuando surge esta película, que es una historia en la que tu cuarto de juguetes realmente cobraba vida mientras tú no estabas, creo que el concepto fue fascinante, porque desde ese momento tú ya, o sea, esta idea que ya tenías muy clavada de que tus juguetes cobraban vida, pues se llevó mucho más allá. Además eran entornos reales, o sea, eran juguetes con los que tú habías crecido, eran los soldaditos de juguete, el vaquerito, el astronauta, el dinosaurio, el carrito de Play School, el señor cara de papa, o sea,
que de hecho ahí eso
había, o sea, marcas, o sea, eso a mí se me hacía increíble. Eso le daba, o sea, mucho realismo, el hecho de que hubiera marcas.
¿Y no te pasaba que al salir de la película decías, ¿dónde estaba Yeo? ¿Dónde estaba Barbie? Y estos son datos curiosos. O sea, en un principio Mattel dijo, no, ¿sabes qué? Cuando se enteraron que iban a explotar un Yeo, Sid.
Ajá.
Ya ves que en el jardín, pues, sí, vuela uno de los juguetes. De hecho, Mattel agarra y dice, no, yo no te voy a prestar mi marca para que la explotes. Literal. Y y de hecho Mattel en un principio pensó que iba a ser un fracaso toda esta película, pero platicándoles un poquito de cómo inicia.
Ah, bueno, antes de que pase esto, había dicho que eran dos cosas. Una es esa,
lo de las marcas. Ajá,
lo de que pensábamos que nuestros juguetes cobran vida. Y la otra, creo que es una serie que creció con nosotros. O sea, cuando nosotros en mi caso, o sea, los que nacimos en la década de los 80s, vamos a ponerlo así, cuando tuviste Toy Story, que fue en el año de 1995, quizá tenías 8, tenías 7, de 7 más o menos a 13 años. Entonces tú veías a un Andy que tenía más o menos esa edad, era un niño como de 7 años o quizá un poquito más chico. Sí, 7, 8 años más o menos tenía Andy. O sea, era un chico de tu edad. Cuando sale Toy Story 2, ya vemos a un Andy más grande, adolescente, de tu edad.
Exactamente.
Y ya cuando vemos Toy Story 3, ya vemos a un Andy que se va a la universidad, como tú te fuiste también a la universidad. Entonces, yo en el momento que vi Toy Story 3, o sea, a mí sí me partió esa película. O sea, fue un lloradero de que en realidad está reflejando lo que pasó contigo. O sea, tú, esa historia de Toy Story 1 era bien inocente. O sea, es ese niño que todavía va con sus juguetes a todos lados. En la 2 ya ves un niño un poquito más independiente, pero que todavía tiene
pero
sus
es que
juguetes.
Eso le pasa a todo mundo.
Yo en la secundaria, yo en la secundaria todavía andaba con mis Hot Wheels jugando.
Sí, entonces, pero no le decías a tus amigos, tengo
no, mis... No, sí, con ¿sí? mis amigos. O sea, todavía en la época de Toy Story 2 yo andaba todavía con juguetes. Igual porque crecí no en una ciudad, sino en un pueblo donde como que igual todo es así como que un poquito más inocente todavía.
No, qué bueno, porque, o sea,
me acuerdo que era... Andábamos en secundaria y todavía con juguetes.
No, en mi secundaria sí ya tenías que ser un poco mayor, un poco más cool, ya sabes.
Sí, te tratabas de ser cool, pero bien que traías todavía tus juguetes y que te brillaban los ojos cuando ibas a una juguetería. No, y ves ese Andy de la época de Toy Story 2, que eres tú. Y ves al Andy de Toy Story 3, que ya no le importan tanto sus juguetes, que los deja.
Pero los cuida, o sea,
¿sí?
el aprecio que los tiene.
Pero, y si te fijas, está bien raro porque... Es muchas veces el sentimiento que tenemos nosotros con nuestros juguetes cuando ya somos adultos. O sea, cuando ya te vas a la universidad, ya eres un adulto. Aunque seas un adulto muy joven, ya eres un adulto. Entonces, hay quien ya solamente ve sus juguetes como coleccionables y hay quien todavía le tiene ese sentimiento.
Ese aprecio y cariño.
Ajá, ese apego de fueron los que me acompañaron durante mi infancia y que todavía cuidan.
Por ejemplo, ahorita a mí me pasó cuando nos mudamos. O sea, y tuve que dejar ciertas cosas en la casa de mi mamá. O sea, es como decir, oye, me lo quiero llevar, pero no puedo. O sea, como que... No sé, ese sentimiento. O sea, y fíjate, hice la mudanza y después pasaron en la tele la de Toy Story 3. Entonces, no sé, o sea, la manera en la que te identificas, ¿no? Como tú bien lo dices, o sea, con todas estas secuencias. Uh-huh. Híjole, creo que ahorita estoy teniendo tantos flashbacks y hasta me voy a estar trabando en este podcast. Pero
es que creo que es muy emotivo porque
bien lo dicen aquí en el chat, que fue un antes y un después.
Sí.
O sea, veíamos películas siempre animadas, digamos, a color, ¿no? O sea, papel y lápiz. Y después vemos este brinco, o sea, un brinco que nadie se esperaba, o sea, y de repente empiezas a ver el éxito de esta película y empiezas a ver los productos por todos lados. Bueno, y eso estamos hablando del 95, donde era difícil adquirir productos de Toy Story. Uh-huh. Entonces...
Toy Story 2 había muchísimas cosas.
No, y o sea, ahí ya vieron. O sea, yo creo que también no supieron medir el éxito. O sea, vuelvo un poquito al inicio de la película. En un inicio, cuando Pixar va y le vende la idea a Disney acerca de la película... Originalmente Woody era un vaquero maldito, o sea, no había otra palabra, era engreído, era grosero, de hecho trataba de la patada de Slinky. Ajá. Hay unas escenas que vamos a ver si las podemos conseguir, en las cuales Woody está en la cama y le dice al señor cara de papa, a Por, ay, se me fue su nombre. Bueno, les dice a sus compañeros... No, es que no me acuerdo bien quién está en la cama, pero está Woody y están otros personajes. Sé que está el señor cara de papa. Les dice, bueno, bájense ya de la cama. Abajo. O sea, bájense de la cama. Slinky, ven para acá. Y entonces ahí ves a un Slinky todo temeroso diciendo, oye, ¿pero qué está pasando, Woody? Y dice, bájalos a todos de la cama. Quiero que se bajen ya. Y entonces imagínate, o sea, le presentaron esto a Disney, o sea, todavía no animado como computadora, sino era el
draft. Los storyboards.
Ajá, el storyboard. Y Disney se queda así como, oye, bueno, pero ¿ese es tu personaje principal? Y el problema con el que se toparon es que no sabían cómo cambiar la actitud de Woody a que fuera después el vaquero buena onda, el vaquero que conocemos ahorita. Sí. Entonces, imagínense cómo iba a ser esta historia.
Sí, no, mira, cuando si hay una aproximación a Disney para que financie este proyecto, pues sí, también Disney debía cuidar esa imagen. Y a lo mejor en un principio, cuando se creó este concepto, ni siquiera era a lo mejor esa película con ese tono tan familiar como la que llegó a los cines. Fíjate que ahorita que hablabas de cómo ni Disney se imaginó esto, hay un documental muy interesante que ahorita les queremos recomendar. Es un documental que hizo Leslie Iwerks. Leslie Iwerks es nada más y nada menos que la nieta del creador original de Mickey Mouse. De V. Iwerks es el creador, el animador original de Mickey Mouse. O sea, fue una creación de Walt y de Iwerks, quien fue uno de sus animadores principales cuando inició todo su sueño de la animación. Y la nieta de este legendario animador Ahorita se dedica a hacer documentales. Por cierto, el próximo año va a salir uno de Imagineering que no me quiero perder. Pero el documental que ella como que la lanzó a los reflectores es precisamente sobre la historia de Pixar. Y me gusta mucho porque se centra no solo en la historia de Pixar, sino también en la historia del genio detrás de todo esto, y que ahorita es el genio detrás de las películas de Disney, que es nada más y nada menos que el director John Lasseter. John Lasseter, cuando él quería ser animador, se acercó, obviamente tenía un talento natural para la animación y para todo esto, pero se acercó a Walt Disney Studios, consiguió trabajo. Pero ya desde muchísimos antes de esta primera película de Pixar, o sea, le estamos hablando de finales de los 80s, él ya tenía la idea de crear un proyecto de animación computarizada. Obviamente los animadores de Disney le dijeron, ja, 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 estás loco. ¿Crees? Lo corrieron, o sea, a tal grado que le dieron una patada en el trasero. Porque es que John Lasseter, era un loco para esa época. O sea, decían, estás loco. Nunca una computadora va a cambiar la animación tradicional.
Es que también, o sea, la época de la que estamos hablando, o sea, John Lasseter cuando está en los estudios Disney. Ajá. O sea, ¿de qué época estás hablando? O sea, una computadora no podía hacer ni la cuarta parte de lo que hace hoy ahorita un smartphone. ¿Sí? O sea, sí pudieron mandar un cohete a la luna y lo que quieras, pero eran computadoras gigantes, eran cosas estorbosas que no tenían esta finalidad como conocemos hoy una computadora. Entonces,
sí, y claro, y los animadores jamás se pensaron que se iba a poder generar ese grado de detalle, ese grado de mostrar también sentimientos por medio de la animación computarizada. Y John Lasseter en ese momento se despide de la animación. E incluso él trabajó por mucho tiempo en los parques. De hecho, por eso también su acercamiento al equipo de los Imagineers. Él trabajó en Jungle Cruise, en Disneyland. Él daba los recorridos ahí en el crucero, ejemplo, de la jungla.
Lo hemos hablado en el Jungle Cruise. Una parte muy importante debe de ser la creatividad que tienen los que están trabajando en esa atracción, porque generalmente son chistes que van de la mano con la atracción. Por ejemplo, hay uno que es es un brujo que encoge cabezas y dicen, él es nuestro vendedor estrella, que en inglés es como, es nuestro headhunter. Entonces, o sea, ahí hacen un juego de palabras y me imagino cómo ha de haber estado, o sea, John Lasseter en esa atracción, o sea, increíble, increíble, o sea.
Entonces, fíjate, cuando Lasseter es despedido, que obviamente su creatividad también la explotó en los parques de Disney, no, nunca se alejó. Nunca se alejó de esta oportunidad de estar en lo que a él le gustaba. Y entonces, en ese momento, se une al equipo de Pixar, que Pixar inició como una empresa que más bien hacía efectos especiales, que sí hacía animación, pero empezó desarrollando tecnología para empresas como Lucasfilm. O sea, Lucasfilm fue de los primeros clientes de Pixar que le pedían a este estudio animaciones para las películas de Star Wars. Fíjate, otra relación ahí que nunca pensábamos que iban a ser todos después subsidiarios de la misma empresa. Y luego un visionario de la época que también fue de los que finalmente a su muerte tenía más acciones de Disney que cualquier otra persona viva. Hablamos nada más y nada menos que de Steve Jobs, el visionario detrás de Apple, que fue el que compró esta empresa y el que también fue una figura clave que le apostó a decir, ¿saben qué? Vamos a hacer
de hecho,
una
hay
película.
Muy padres de eso.
¿Sí?
Sí, me acuerdo que me platicaban y lo vi después en un documental que Steve Jobs ya no tenía ni un centavo y le seguían diciendo, oye, necesitamos un poco más de dinero para lograr hacer este cortometraje. Todavía ni hablábamos de Toy Story. Estábamos hablando de
¿Tintoy? ¿Cómo se llama?
No, sale Tintoy, que es, digamos,
el precursor de
Toy Story. Pero hay una de una abeja. De hecho, este corto de la abeja lo presentan en Las Vegas. Ya ves que en Las Vegas siempre están presentando la gran feria de la tecnología, donde Nintendo se llegó a presentar con el NES, donde hemos visto las calculadoras Casio, que en su momento fueron una maravilla. O sea, en Las Vegas presentan muchísima tecnología. Entonces, el equipo llega, como Pixar, y de repente empiezan a mostrar en una sala de cine de lo que son capaces. Y pasan su corto de la abeja, que es una abeja con una flor y tiene una serie de aventuras ahí desafortunadas.
Ah, sí, ya lo recuerdo. Ajá.
Y de hecho no les dio tiempo de terminar de renderear. Entonces había escenas donde se veía la estructura con la cual animan, o sea, solo el esqueleto, ni siquiera tenía fondos, no tenía colores. Entonces veías a la abeja volando y de repente desaparecía la abeja y solo se veía como el aguijón de la abeja, o de repente solo se veía la estructura, con el esqueleto con el que hacen las animaciones.
Ajá.
Pero la gente estaba tan emocionada de ver lo que habían hecho que se acercaban y les decían, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo hicieron esto? O sea, los de Pixar estaban, como no veían reacciones de las personas, decían, no, bueno, pues creo que ya va, hay que despedirnos de nuestro sueño. Cuando terminan, no hay tampoco reacciones. Se voltean a verlos todos y los empiezan a encajonar. ¿Cómo hiciste esto? ¿Qué significa esto? ¿Es una revolución? ¿Qué? Entonces, ahí es como los primeros pasos para Pixar, para decir, ¿sabes qué? Voy por buen camino. Tomémonos nuestro tiempo para llevar a cabo las cosas.
Y creo que fíjate que ahí hay tres figuras clave, tres personas que yo creo que son este eje que finalmente toman estas decisiones acertadas para lograr que Toy Story se convierta en un éxito. Uno de ellos fue, ya lo decíamos, Steve Jobs, que fue el visionario que le puso la inversión, que le puso la lana, que puso la confianza en que este proyecto pudiera funcionar. Otra persona fue Edwin Catmull, que es de los fundadores de Pixar y que es él es científico de las computadoras. O sea, él es el hombre de la tecnología detrás de mucho de esto de lo que vimos, y también finalmente se vuelve un creativo ya cuando se involucran en todo esto del entretenimiento, y son precisamente estos los el tercero sería John Lasseter. Estas tres personas son claves en para que Toy Story se pudiera materializar y se convirtiera en el éxito que fue.
Híjole. Estamos hablando de la década de los 70s, 80s, y poco a poco vamos llegando al primer corto que genera Pixar con Tin Man. Que Tin Man, o sea,
Tin Toy, creo que
Tin Toy, perdón. sí, luego suelo cambiarle el nombre a las cosas,
sí,
pero
Tin Toy.
Pero es
que de hecho ese
es por la emoción.
Fíjate, ese corto, el de Tin Toy, también fue dirigido por John Lasseter y fue cuando ya el equipo de Jobs, Catmull y todos los de Pixar se dicen, ¿saben qué? Vamos a apostarle y vamos a hacer un largometraje
animado. Y aparte, o sea, cuando, de hecho, si pueden buscar ahorita los DVDs o Blu-rays de la historia de Pixar, pueden encontrar todos los cortos. De hecho, me parece que son dos, uno en caja roja y otro en caja azul como metálica, o sea, padrísimo. Y ahí viene toda la evolución de todos los cortos que hemos visto en todas las películas de Pixar. O sea, a mí me encanta llegar temprano siempre al cine. Número uno, me gusta ver los cortos. Y número dos, ver las animaciones previa a la película, ¿no? Siempre que nos dan estas sorpresas las personas de Pixar, ¿no? Y ahorita me encanta esta idea que tienen de a nuestro staff de trabajo lo hacemos concursar. Y el mejor corto, la mejor animación es la que presentamos a nivel mundial previo a la película.
Hay veces que hasta el cortometraje te deja tanta impresión que dices, ya me puedo ir en este momento del cine. La verdad es de que y fíjate que es una tradición que finalmente adopta Disney, pero ahorita vamos a hablar también de ese momento. Lo que quiero mencionar también de Toy Story, y que también a mí se me hace tan algo tan importante, tan sobresaliente, es que los que hicieron esta historia, porque obviamente debía ser esta historia que se identificara con los niños, que se identificara con los adultos, que se identificara con cualquier persona, que te derritiera el corazón, y finalmente fueron personas que se convertirían en esa columna vertebral de lo que conocemos de Pixar hoy en día. Obviamente John Lasseter es la persona que está al mando, y él, aparte de Toy Story, tiene a su cargo, por ejemplo, Bichos, Cars, o sea, tiene la historia de varias de las de las cintas. Otra persona también que estuvo involucrada es Pete Docter, que es nada más y nada menos que Don Up, Monsters Inc., Don Inside Out. O sea, la verdad es de que también Pete Docter se convirtió en una pieza clave de Pixar. También tenemos a Andrew Stanton, que es nada más y nada menos que el que ya se encargó de Toy Story 3, el que se encargó de Wall-E, el que se encargó de Buscando a Nemo. Entonces vemos cómo cada uno de los directores, como que después de que vieron que Toy Story fue todo un éxito y que definitivamente se iban a dedicar a la animación, como que toda esta escuela de vacas sagradas que estuvieron involucradas en la película de Toy Story, cada uno agarró su camino, y mientras que fue Lasseter el que siempre se encargó como que de abrazar la serie de Toy Story, tenemos que los otros guionistas adquirieron su rol como director y empezaron a trabajar simultáneamente en varias cintas que fueron publicando a lo largo de los años, y que la verdad, siempre que tú ves una película de Pixar, o sea, que vas a las páginas de crítica de cine o así, por lo general son películas de arriba de 90. O sea,
vemos
fallos como Cars 2, por ejemplo, pero es así.
O Planes, ¿no?
Las contamos como con... No, Planes ni siquiera es de Pixar.
No, yo sé, pero... Como que tiene ese... No, no sé.
Pero te digo... Es, o sea,
punto y aparte.
Todas estas... casi todas las películas de Pixar ahorita... Hoy tú vas al cine y si dice Pixar... Casi tú dices... Es garantía de que va a ser algo bueno. De que me va a sorprender. De que me la voy a pasar muy bien.
Y ¿sabes qué? Depende mucho también... Siento que luego hay veces en las que tú ves las películas de Pixar... En ciertas etapas de tu vida. Ahorita a nosotros nos tocó con Toy Story, como lo mencionábamos en un inicio. Éramos pequeños, fuimos aborrecentes y nos fuimos a la universidad. Entonces, Toy Story iba de la mano con nosotros. Pero imagínate qué ha de haber sentido un papá cuando vio a Buscando a Nemo. Uh-huh. O sea, cuando un aborrecente, no sé, ve Cars. O sea, alguien más como Cole, que quién sabe qué. O sea, como que siempre están de la mano con una etapa de tu vida. Entonces, tal vez... Tú no te identificas en ese momento con la película al 100%, pero es obvio que nunca vas a ver una película mala de Pixar. Obvio. Bueno, ya habíamos hablado un poco de Cars 2 y a ver si se reivindican ahorita con la que viene, ¿no? Pero volviendo un poco a Toy Story, me acuerdo cuando de repente empieza esta escena en la cual es el cumpleaños de Andy. Ves a un muñeco... Bueno, un niño jugando. Después ves a este personaje, este vaquero que todo el mundo quiere, que tiene todo el control. Es el cumpleaños de Andy y empiezas a ver la preocupación de lo que pasa a un juguete. O sea, en un cumpleaños, en una venta de garage. Y son cosas que nosotros veíamos, dábamos por alto. Ah, es mi cumpleaños, me van a tocar juguetes. ¡Qué padre! Pero imagínate, o sea, los juguetes decían, oye, me van a sustituir, no me van a me van a seguir usando, no me van a usar, o sea, ¿qué pasa? Entonces, como que este acercamiento a una nueva historia que luego damos por hecho, o sea, a mí me encanta eso de Pixar. Y cuando empezó la melodía de, bueno, la canción de Yo Soy Tu Amigo Fiel, uf, o sea, exploté, o sea, sales del cine... Y la cantaba, y la cantaba.
No, ni hablar de la música. Ahí este tema de Randy Newman, la verdad es de que se convirtió en un himno dentro de las... Siempre que piensas en Pixar, que piensas incluso en Disney actualmente, no puedes pasar por alto esta película You've Got a Friend on Me, Yo Soy Tu Amigo Fiel, que la verdad la letra, la música, o sea, creo que es un acierto total, ¿no?
No, exactamente. Y luego pues ya hablando un poco de la música y de todo esto, o sea, es para Pixar siempre la música va de la mano con lo que está sucediendo.
Y pues es casi un protagonista más, ¿no?
Exactamente, de la historia. Y eso es padre, o sea, y creo que eso lo han aprendido bien también de Disney, que lo ha sabido manejar siempre a la perfección, lo que es la música, con el entorno de lo que sucede. Ahora, hablando un poco del origen nuevamente de Toy Story, originalmente, ¿sabes cuál iba a ser el nombre de la película?
You Are a Toy, ¿no?
You Are a Toy.
Ajá.
O sea, You Are a Toy. Imagínense que ahorita estuviéramos hablando de... Bienvenidos a su podcast número 10 de Disney Fans, You Are a Toy.
De hecho, sí ubicas por qué You Are a Toy, ¿no? Hay una escena en la película en la que Woody le grita a Buzz... You are a toy. Que es, eres un juguete. Así como tratándolo de hacer entender, porque recordemos que Buzz es este personaje que se cree realmente el héroe. O sea, él no sabe que es un juguete. Entonces, la historia va precisamente...
¿Y si sabes cuál iba a ser el nombre original de Buzz Lightyear?
Era... ahorita lo acababa de leer. De hecho traía 5 datos. Ah, okay, entre ellos estaban estos dos.
Lunar Larry.
Lunar Larry.
No. No, como que ya no ubicas a Buzz Lightyear con Lunar Larry, ¿no? O sea, en fin, o sea, creo que imagínense todo el proceso del equipo creativo de Toy Story para generar esta magia y estos cambios. Y de hecho, les tomaba una semana entera para animar solo 3 minutos de la película. O sea, sí. 3 minutos de película. Una semana.
Es por eso que quizá Disney no le tenía tanta fe a este tipo de proyectos. Es
que imagínate, ¿no? Era tardado y tenías que renderear y tenías unos procesos que nadie conocía y tenías que vocalizar de otra manera, movimientos que no se veían tan fluidos.
Por eso te digo que se necesitaba ese triángulo. Alguien con mucho dinero, Jobs, alguien con la tecnología, Pixar. Y alguien con la creatividad para una historia que cautivara, John Lasseter, ¿no? Y fíjate que ya ahorita que estabas con esos datos curiosos, tenemos también que se publicó esta semana un video bien curioso con cosas que no sabíamos de Toy Story. Fíjate, ya se convirtió en algo tan complejo que en Toy Story 3... Mientras que en la primera entrega ya habíamos dicho de cómo los tenían limitados con las marcas y con los tipos de juguetes que aparecían, hay 302 juguetes diferentes.
¡Juguetes!
Para que te fijes, para darnos una idea de con el paso de los años, cómo avanzó la tecnología para poder hacer ya una película tan compleja y cómo avanzó también la confianza de que ya todos querían estar precisamente aquí, ¿no?
Pues es que imagínate, o sea... ¿Cuántos casos no se han dado así en películas que nadie da un peso por ellas? O sea, bueno, ni un peso, ni un dólar. Por ejemplo, a James Bond le pasó lo mismo. Cuando fueron y le dijeron a Rolls Royce, oye, préstanos un carro para esta película que estamos haciendo de un agente británico. Les dijeron no. Fueron con Aston Martin y Aston Martin dijo, va, yo les doy el Aston Martin. Ahí tienen. Y ve, ahora es un ícono.
Sí.
Pasa lo mismo en Toy Story. Oye, préstame el nombre de Yeo. Oye, préstame la Barbie. Oye, préstame... No. Y ¡pum! El éxito de Toy Story.
Sí.
¿Se acuerdan de esa Navidad? O sea, del 95. O sea, veías Toy Story por todos lados. Volteabas a la izquierda, Toy Story. Volteabas a la derecha, Toy Story. Arriba, Toy Story. Abajo, Toy Story. O sea, Toy Story estaba en todos
lados. Y también, ¿sabes qué? Que creo que el hecho de que sus secuelas hayan salido tan separadas... permitieron que varias generaciones tuvieran la oportunidad de crecer con esas historias. Recuerdo mucho un primo que es muchísimos años menor que yo, pero que él le tocó estar de la edad que yo tuve en Toy Story original. De esa edad estaba él cuando salió Toy Story 2. Entonces, él estaba tan emocionado como yo en esas Navidades que esperaba un Woody de juguete en el árbol. Él estaba también así tan emocionado cuando en la época de Toy Story 2. Entonces, creo que Toy Story definitivamente es un fenómeno que ahorita también vamos a hablar un poco del impacto que tiene en los parques y el futuro de la serie en los mismos. Quiero ir cerrando esta remembranza de la serie, nada más dejando claro de cuál fue el impacto de Pixar, una empresa que pues sí, en este momento ya hay una alianza con Disney, pero una alianza competencia, porque mientras Pixar estaba triunfando con todas estas cintas, que fue este Toy Story primero, luego Bichos, y ya siguió toda una serie de películas que ahorita creo que llegan a 15, 16.
Sí.
Llegó el momento en el que Disney definitivamente ya...
No daba una.
Ya están conscientes de que ellos definitivamente no pueden competir. O sea, Walt Disney Animation Studios no puede competir con lo que hace Pixar. Entonces, ¿qué es lo que hago si ya no puedo competirles? Me les uno, los compro. Entonces, compran Pixar. Y fíjate cuál fue, o sea, el impacto tan grande. Mientras sus películas últimas, Walt Disney Animation Studios se convirtió en un desastre. O sea, hicieron cosas como Vacas Vaqueras, que fue muy mal recibida.
En cuestiones de animación, recibida. A mí me gusta Vacas Vaqueras, o sea, porque empiezas a ver cómo tratan de evolucionar.
Sí,
y
pero...
de hecho ves, por ahí hay memes en internet donde te hablan de la evolución, o sea, como el renacimiento, la época industrial de Disney, y de repente como la época de experimentación fue esto de Vacas Vaqueras.
Pero si te fijas, fue una caída, o sea,
sí, ¿no? Horrible,
con Vacas Vaqueras, que fue cuando Pixar estaba precisamente de subida, con Vacas Vaqueras empezó una caída en la que después siguió una película ya de animación, Chicken Little, que también tuvo opiniones súper mixtas.
Yo te juro que cuando veía Chicken Little, yo no captaba que fuera de Disney.
O sea,
personajes fuera de lugar de
Disney. En ese momento tú decías, ¿qué le está pasando a Disney? Y fue así, caída tras caída tras caída, hasta que Disney dice, ¿sabes qué? Ya no puedo contra ellos, me les uno, los compro. ¿Y qué es lo que hago? Pongo a John Lasseter, que es el creativo detrás de Pixar, lo pongo a la cabeza también de Walt Disney Animation Studios. ¿Y qué es lo que pasa con Walt Disney Animation Studios? Que sacan Bolt, que es todavía una película que esa la considero la transición. Después de Bolt ya viene Enredados, que ya es Enredados, el primer trancazo fuerte. O sea,
Bolt me gustó muchísimo.
Enredados creo que la subestimamos porque fue el primer trancazo realmente contemporáneo de Walt Disney Animation Studios, donde dices, carajo, ya es Disney otra vez.
Exactamente, ya tiene la esencia de Disney nuevamente.
Ya se olvidaron de esa época de oscuridad y ya con Enredados empieza el crecimiento. Luego sigue...
Que fíjate que, por ejemplo, en esa época de oscuridad, perdón que lo mencione y lo interrumpa así, pero estaba Atlantis y estaba La Isla del Tesoro. O sea, dos grandes películas que igual por ser Disney tan testarudo de decir, oye, sigamos por este camino, estamos haciendo bien las cosas, se murieron.
Ya la animación 2D ya se estaba quedando atrás.
Pero pudieron haber hecho algo más, o sea, con Atlantis, o sea, y la gente ya estaba tan molesta de ver una película de Disney como Vacas Vaqueras, que Atlantis no le dieron oportunidad, que no sé, o sea, se perdió eso, pero como tú dices, ahorita viene el jefe de jefes.
Y es cuando los estudios, si te fijas, o sea, se va en la dirección de Enredados, se van hacia Frozen, que qué trancazo Frozen, fue Frozen.
Todo es Frozen, o sea, este año y el año pasado que fuimos, todo es
ahorita Frozen, en invierno, Frozen, todos Frozen, los parques Frozen. De Disney son Frozen, y de hecho ahorita creo que es uno de los fenómenos comerciales más exitosos de Disney actualmente, y fue precisamente Lasseter. El director que después de haber sido pateado en su juventud por sus ideas locas y revolucionarias, vino realmente a darle el empuje que requería los estudios animados de Disney. Después vinieron cosas fabulosas como Wreck-It Ralph, Big Hero 6, ahorita se viene Zootopia, que fíjate, ahorita incluso con todo y que me encantó Inside Out y me gusta mucho lo que vamos a ver el fin de semana con The Good Dinosaur, la verdad es de que creo que me emociona más incluso las películas de Walt Disney Animation Studios. Yo me muero por ver Zootopia.
Uy, Zootopia, que bueno, eso venía con las noticias de esta semana.
Ajá.
O sea, Zootopia, a mí me encanta que regresan a este fenómeno de utilizar animales en películas.
Ajá.
Por ejemplo, para mí es Robin Hood actual, o sea, es 3D.
Sí.
O sea,
Cuando lo ven ustedes en el corto, a los personajes que vamos a ver en la película de Zootopia, es la misma fila de Robin Hood. Uh-huh. O sea, cuando van al concurso de arquería, ¿no? Y ve, por aquí nos dicen, o sea, que su gusto culposo llega a ser Chicken Little.
Ajá.
O sea, no estamos diciendo que sea
mala. No, a mí película. También me gustó Chicken Little, pero...
De hecho, a mí el cerdito se me hace un personaje pero... increíble, pero...
tenemos claro que no fue eso, la mejor, o sea, etapa, ¿no?, de Walt Disney Animation Studios.
Es que es eso, o sea,
y que fue hasta que llegó Lasseter que...
Y de hecho yo creo que quisieron competir un poco con Pixar y dijeron, vamos a sacar nuestra película animada con Chicken Little y le damos estos movimientos y le damos esto y como que nunca terminó de cuajar al 100%.
O sea, hasta que llegaron los creativos de Pixar y que ahorita son los que están también ahí al mando de Animation Studios y creo que a mí me gustó mucho lo que resultó de esta mezcla, porque pues tienes a la empresa de medios más poderosa del mundo, que es Disney, poniendo dinero para mentes creativas como las de Pixar, que por lo general hacen cosas fabulosas. Y fíjate que viene muy muy al caso hablar de Pixar en este podcast, porque pues también tenemos el estreno de The Good Dinosaur esta semana, que pues creo que muchos estaremos contentos.
Yo creo que tendremos reseñas y sí, que sería nuestra primera reseña de película, ¿no?, en, ¿sí?, Disney Fans.
Definitivamente. Y también pues obviamente los comentarios por acá,
sí, la próxima semana. Obviamente. Regresando un poquito a lo que ya es, o sea, nuestro tema de los 20 años de Toy Story. Uh-huh. Ahorita el elenco que tiene Toy Story es magnífico. O sea, Tim Allen y Tom Hanks, piezas fundamentales para el éxito de la película. Lo curioso de todo esto es que yo no sé si tú sepas, Juanem, a quién estaban buscando originalmente para
¿Para Woody? Andrew. No sé.
¿No?
¿Quién?
¿Una pista, alguien? ¿No? A Jim Carrey.
No sé, igual quedó mejor Tom Hanks. Luego Jim Carrey a veces me cae bien, a veces no tanto.
No, pero aparte no les alcanzaba para pagarle a Jim Carrey, entonces se fueron por Tom Hanks. Decisión muy, muy, muy acertada. Y ya que estamos hablando un poco de Tom Hanks, pues la filmación de Toy Story, o sea, duró varios años. O sea, no fue así como, la sacamos en un año. Ahorita ya estamos acostumbrados a que las computadoras les permiten
hacer todo muy rápido.
Exactamente, pero... de hecho, Tom Hanks grabó sus diálogos durante las grabaciones de la película de Sleepless in Seattle y la de A League of Their Own de 1992 y 1993, la de Sleepless in Seattle. Y al mismo tiempo después estaba grabando la de Filadelfia y la de Forrest Gump. Uh-huh. Pero mientras grabó Forrest Gump y la de Filadelfia, dijo, no voy a hacer ni un diálogo, porque no se le hacía correcto grabar comedia cuando estaba hablando de temas tan serios como lo fue la película de Forrest Gump y como lo fue Filadelfia. Entonces, este es otro dato curioso de la película de Toy Story que no te imaginas.
Sí.
O sea, y ahí estábamos viendo en pleno apogeo a Tom Hanks. Y después lo escuchas en un juguete, como que... No sé, o sea, es...
Y creo que, por ejemplo, bueno, a casi todos nosotros obviamente no nos tocó escuchar a Tom Hanks. O sea, nosotros éramos niños, la vimos en cines nacionales, entonces la escuchamos con doblaje, pero creo que también por ahí los trabajos de localización desde entonces
en México,
son buenísimos, porque también son voces completamente memorables que creo que a todos se nos quedaron en la mente.
Sí, ¿no? Y de hecho, eres un juguete. Sí. ¿Qué? ¿Cómo decía? Alguien envenenó el abrevadero.
Hay una serpiente en mi bota.
Sí, o sea, son frases que ves las películas luego en español y las ves con gusto. Hay veces en las que ves una que otra doblada al español y dices, uy, o sea, como que cuesta trabajo.
Luego las de Disney, a mí sí me gusta verlas con doblaje, porque suelen ser trabajos bastante buenos y como para seguir sintiéndose niño.
No, completamente de acuerdo. Y de hecho es difícil encontrar una película de Disney o de Pixar en México que esté doblada.
Sí.
O sea, debes de buscar un...
En el lenguaje original, dirás.
¿Mandé?
En el lenguaje original.
Sí, perdón.
Porque doblada, pues en todos lados.
Sí, sorry. Sí, sí. En el lenguaje original es difícil encontrarla en México. La puedes encontrar en una de 10 salas.
Sí.
O sea, es muy complicado, pero siento
que... Sí, porque los niños son la principal audiencia.
Exactamente, y siento que Disney y Pixar han logrado cuidar muy bien esto de quiénes son sus actores en cada uno de los países.
Uh-huh.
Y sí, yo sí considero bueno el doblaje que hacen.
Sí, a mí también me encanta, me encanta el doblaje de que han tenido las películas de Pixar, se me hace muy bueno. Incluso hasta ahora, últimamente, lo último que vimos de Pixar, que fue Inside Out, la verdad es de que yo tuve la oportunidad de verla en Estados Unidos cuando fuimos a E3 y luego regresamos aquí a México, la volví a ver y ambas, creo que ambas actuaciones de voz me parecieron fabulosas.
Sí, ¿no? Completamente.
Y bueno, pues creo que podemos ir pasando al siguiente tema, que es Toy Story en los parques. A ver, ahorita la verdad es de que Toy Story es tan importante que por ejemplo en parques como California Adventure, Toy Story es protagonista. O sea, bueno, en general Pixar es casi a mí lo que me gusta mucho de California Adventure, California Adventure para mí casi es Pixarlandia, porque desde que tú entras, así como tienes todo lo de todo lo clásico de Disney en Disneyland, en California Adventure tiene, a mí se me hace prácticamente Pixarlandia. Hay un desfile de Pixar, tienes un montón de atracciones o cosas temáticas de las películas de Pixar, tienes bichos, tienes Cars, tienes Toy Story, o sea, son, y aparte son de las franquicias que forjaron lo que conocemos de Pixar, y curiosamente la parte que está inspirada en Toy Story, que es una atracción que se llama Toy Story Midway Mania. Es divertidísima y para los que les...
No vamos a spoilear.
Pero los que les gustan los videojuegos, puede ser la mejor atracción del parque.
Es increíble, y de hecho
de California Adventure.
De California Adventure sí es una gran atracción. Y híjole, desde que ves en la fila al señor cara de papa,
ajá,
hay veces que es un animatronic hermoso,
sí,
que llega a interactuar con el público.
Y que, oye, ¿pero interactúa en tiempo real o cómo está?
Sí, hay veces que sí interactúa. Bueno, en Orlando sí nos ha tocado verlo, que ¿dónde fue? No, sí, creo que fue en el Los Ángeles, perdón.
Ajá.
Que hay veces en las que sí interactúa.
No que sé dice, hey tú, el ajá, de tú, Playa el de la Roja.
Sí, y volteas y eres tú y... te cuenta ya un chiste, o sea, y es como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? O sea...
Debe ser un actor detrás, como en esta atracción en donde te habla la tortuguita, ¿cómo se llama? El de Buscando a Nemo.
Ah, se me acaba de ir.
El de...
Dude, totally.
Ajá. Se nos fue ahorita el nombre.
Son las pláticas con... No sé por qué le quiero decir Chuck. Pláticas no. Con... Bueno, en fin, con la tortuga de Buscando a Nemo.
Sí.
Que bueno, regresando un poco a la importancia que ha adquirido Toy Story en los parques, o sea, bien lo mencionas, en Orlando lo van a encontrar dentro de Hollywood Studios,
ajá,
pero van a encontrar toda una sección de Pixar, y viene el arco de la entrada principal de los estudios de Pixar,
ajá,
o sea, es una réplica.
Sí.
Y cuando tú... entras a Toy Story Mania en lo que es bueno, Toy Story Midway Mania, en lo que es en el de Orlando, de hecho estás dentro de un cuarto.
Crush. Mira, por ahí Crush. Lázaro Sánchez nos sopló en el
chat. Totally.
Crush.
Dude. Gracias, perdón, ¿eh? Les comentaba que en la fila ustedes están dentro del cuarto de Andy. Ajá. Y de hecho todo es a tamaño gigante.
Sí.
O sea, hay un Scrabble gigante, hay un submarino gigante, o sea, hay crayolas gigantes.
O sea, tú eres un juguete.
Tú eres un juguete. Eres un juguete. Entonces, las filas varían mucho. En el de Los Ángeles es más como de carnaval.
Ajá.
Y en Orlando es más de que tú eres un juguete.
Ajá.
Y de hecho, pues, cuando sales de Toy Story Mania, todavía sigues dentro de tu habitación y ves enchufes gigantes y ves switches de luz gigantes y ves lamparitas de estas de noche que luego le ponen en el cuarto a los niños, que son igual
a gran escala.
Exactamente. Entonces, híjole, es de las atracciones más divertidas a las que pueden ir. Ojo, en Orlando se llena muchísimo.
No, en Japón creo que hay fila desde días anteriores para los Fast Pass y no sé qué tanto, ¿no? O
sea, sí, no.
Creo que es imposible.
Ahorita tocamos, si quieren, ¿no? El tema de este. Porque en Japón está ubicado en Disney, sí. No está en Disneyland, está en Disney, sí. E igual tiene este look and feel muy carnavalesco. Hermoso, lleno de luces. O sea, como si fuera uno de estos boardwalks antiguos de Estados Unidos. Entonces, híjole, ahí sí no quisimos hacer la fila porque eran 4 horas de fila. 4 horas de fila. En fin, perdón, me distraje un poco. Pero es que me encanta esa atracción. Mi tip y mi mayor recomendación para ustedes si van al de Orlando, ya pueden hacer el check-in de los Fast Passes con su brazalete. Háganlo. Uh-huh. O sea, esa es una atracción que si la quieren disfrutar, deben de sacar el Fast Pass cuanto antes. Si no, de otra manera, se atasca y son filas enormes, enormes, enormes. Y creo que es de las pocas atracciones que la fila es tan grande que llega hasta fuera de la ubicación donde está. Entonces tienen que poner de estas unifilas como improvisadas. Bueno, ahí no tiene nada de improvisado, pero no es parte de la atracción, ¿no?
De hecho, en California también se echan un buen rato de fila. Entonces, la recomendación es para que entren a Midway Mania, traten de hacerlo o muy temprano o estás checando su... ahorita ya están las apps oficiales o luego también ponen en algunos lugares los letreritos de tiempo de espera. Entonces estén así como que cazando. Desafortunadamente es una atracción que no tiene Fast Pass. Entonces traten de estar cazando a qué hora es lo menos de espera. Por lo general yo creo que lo mínimo que te puedes encontrar es una hora, más o menos. Sí, es una atracción en la que sí, mínimo te tienes que formar una hora para pasar. Pero también yo le recomiendo en el caso de California. Llega un momento del día en el que ya estás medio cansadillo, por ahí como mediodía, como eso de las 12, 1 de la tarde, que quieres, con ese sol de California bien pesado, quieres estar como en una sombrita. Está bueno que te vayas a la fila de Toy Story Mania y sirve que ahí descansas también tantito.
No, y bueno, tocando un poquito el tema de que estamos en Orlando, estamos hablando de Toy Story. Tenemos que hablar de este punto para que vean qué tan importante ha sido la franquicia de Toy Story para Disney. Le están construyendo su propia tierra.
Sí, de hecho no es la primera vez que se construye una tierra de Toy Story. De hecho, hay una en París.
En París.
En Disneyland París. Hay otra en Hong Kong Disneyland que se abrió en 2011. De hecho, bueno, les podemos compartir las fotos ahí en nuestra página de internet. Una de las atracciones muy recurrentes es como el carrito verde, no recuerdo cómo se llama, que es así como una montañita rusa, así que parece como pista de coches de juguete, ¿no? Esa atracción es recurrente en Toy Story Land. Y bueno, fue este año en D23 Expo que se celebró en Anaheim, que anunciaron precisamente que Toy Story Land está ya en proyecto para abrirse en Orlando, que a lo mejor el parque de Hong Kong y el parque de París son cuestiones muy locales, pero en el caso del parque de Orlando sí es quizá el pues sí es una de las mecas de los parques de Disney, y entonces por eso es tan importante el anuncio, ¿no? Que en una zona tan importante para los parques de Disney como lo es Orlando, se vaya a inaugurar una tierra inspirada completamente en Toy Story. Y bueno,
son 4.5 hectáreas las que van a utilizar del terreno que ya tienen.
Que va a ser en el parque de Hollywood Studios.
De, ¿no? Hollywood Studios, en efecto. Oye, Hollywood Studios se está llevando la remodelación de su vida.
Ahorita se está convirtiendo.
De hecho, yo creo que es la única manera en la que les perdone que hayan quitado el sombrero gigante de Mickey.
Ajá.
El de... Sí, ubicas, ¿no? Que
sí.
Hollywood Studios tenía el sombrero
gigante. El sombrero de brujo, ¿no?
El aprendiz de brujo.
Ajá.
Y lo quitaron.
¿Cómo crees?
Ajá, lo quitaron. De hecho, hace un año que fui con Chris.
Esa era como una de las fotos icónicas. De hecho, era el símbolo del parque prácticamente.
Era,
¿no?,
el símbolo. Ajá. Todos los pins eran...
El sombrerito.
Ajá. Exactamente. Entonces, si alguien tiene ahorita un pin de alguna visita y tiene el sombrerito, yo creo que ya tiene un souvenir de colección. Sí. Si de por sí ya son de colección, este ya va a ser histórico.
Es que se ha habido, ya en algún momento hablaremos específicamente de remodelaciones, pero también luego, por ejemplo, lo que sucedió en California Adventure, que quitaron la réplica que había del Golden Gate y toda una plaza la remodelaron por completo. O sea, como que trataron que California Adventure se pareciera más a lo que es Hollywood Studios.
Exactamente.
Y si te fijas, sí tienen, o sea, son como parques
Hollywood
como...
Hollywood Studios en pequeño.
Ah, es un Hollywood Studiosito. Con esa parte de Paradise Pier que como que sí le da su propia identidad, ¿no?
Ahora, preguntan algo muy importante. O sea, ¿por qué lo habrían de quitar si era como el símbolo del parque? Ahora, recordemos que los parques siempre están en constante innovación. Y de hecho era nada más algo como temporal. Lo dejaron más tiempo por el éxito y la gente
lo adoptó como ícono.
Ajá, exactamente. Uh-huh. A mí me duele que ya no esté. O sea... podemos hacer un podcast, como bien lo dices, de errores que consideramos que hacen, pero al final siempre lo hacen por algo. ¿Por qué lo habrán quitado? No tengo idea. Ahora, era nada más un kiosco de fotografías. Ahí encontrabas todo para tu cámara fotográfica y peluches. No tenía nada más. Bueno, tenía una galería de arte muy pequeña y de fotografías, pero en sí no podías subirte al sombrero, no podías hacer nada. O sea, no aportaba una atracción, o sea, en la cual tú pudieras hacer algo. Porque nos dicen, oye, es como si quitaran Spaceship Earth en Epcot. Uy, no, si quitaran Spaceship Earth en Epcot, lloro.
Se acaba.
Y pues sí, Seba sí puede hacer esa comparación y bueno, pero no sé. Hay tantos cambios que luego han hecho. Por ejemplo, nos hablan igual del People Mover en Disneyland. Vamos a hacer un podcast especial de esto y vamos a tratar de investigar para ustedes por qué ha habido luego cambios que no entendemos. Pero bueno, regresando a Hollywood Studios, vamos a tener Toy Story Land con 4.5 hectáreas. Igual cerraron una de las atracciones que eran de mis favoritas ahí, que era lo de los estudios. Ajá, exactamente, lo de los estudios. Que yo siento que también Disney ya lo quería quitar por cómo habían acabado con MGM. Que originalmente se llamaban MGM Studios, no era Hollywood Studios, era MGM, porque Disney fue propietario en ciertos aspectos de MGM, podían usar el logo, podían usar a León, o sea, muchas cosas. Y de hecho tú veías cosas de películas de MGM, que ahorita si tú ibas decías, pero esto no tiene nada que ver, o sea, veías props de Titanic, que Disney no tenía velita en ese entierro, ¿no? Entonces cerraron esa atracción. Me duele porque era muy divertido y ver, por ejemplo, podías ver las naves de Star Wars que habían utilizado, podías ver las naves de el día que la Tierra se detuvo, de cuando invaden la Tierra. Veías hasta los aviones de Pearl Harbor. Y de hecho estaba vaciado porque últimamente, como tenían ya lo de Planes y tenían lo de Cars, los aviones tenían los ojitos.
No manches.
Entonces...
Bueno, yo creo que a lo mejor también ahí los Imagineers pensaron que ya era algo como que no encajaba muy bien. Han de haber pensado, a ver, ¿en qué nos convertimos ya Disney monstruo del entretenimiento? Que ya compramos Lucasfilm, ya compramos Pixar, o sea...
Compramos ESPN.
¿Qué necesidad de andar
NBC,
de andar NBC. con préstamos de otras empresas para este parque temático como de lo que son los estudios de filmación en Hollywood si podemos hacer un parque completamente inspirado en todas nuestras propiedades intelectuales? Por eso ahí viene Star Wars Land, Toy Story Land, porque son marcas que ellos compraron finalmente y que les tienen que sacar todo el jugo posible, ¿no? Entonces, ¿qué esperar de Toy Story Land? Va a ser una tierra dirigida a los más pequeños. O sea, yo me imagino que va a ser algo similar a lo que es Bichos en California Adventure, en el sentido de que va a haber muchas atracciones como para los más pequeños que les van a gustar mucho.
Subir.
Pero una de ellas es, por ejemplo, una que tenemos confirmada, es una montaña rusa
de Slinky.
Ajá. Pero es una montaña rusa de esas ligeritas.
Sí,
como la que
no, la que
puedes encontrar en Toontown.
Exactamente.
O como la de Goofy que está California Adventure.
Es la escuela de aviación.
La escuela de aviación de Goofy que está en California Adventure. O sea, son estas como montañas rusas familiares. O sea, no, el objetivo no es la adrenalina o así, sino simplemente pasarla bien en el paseíto, ¿no?
No, y padrísimo que estemos hablando de las mejoras. Por ejemplo, Toy Story Mania va a tener también nuevas actualizaciones. Entonces, si ya era una de las favoritas, se va a convertir todavía en más favorita. Y
obviamente lo temático de estar en este mundo de juguetes, o sea, de entrar a esa tierra y sentirte un juguete. O sea, a mí me encanta lo que lograron los Imagineers en la tierra de bichos en California Adventure, porque
a mí me encantan, aunque, o sea, las cajas de
aunque no es una tierra en la que pasemos mucho tiempo, porque no nos estamos subiendo quizá a los juegos que son para los más chiquitos. Te la pasas muy bien en ese lugar completamente ambientado, en el que te puedes tomar un montón de fotos y hay un montón de detalles fabulosos. O sea, creo que gran parte del espíritu de este Toy Story Land, y que por lo que a muchos nos va a gustar, es precisamente por tener la oportunidad de ver estos juguetotes gigantes. O sea, yo la verdad, ese día que vimos el desfile de Pixar, del que les platicamos en unos episodios anteriores, ver ese carro de juguete cargando Woody, o sea, con dulces gigantes, o sea, pero todo tan bien hecho que sí creías que eran juguetes gigantes. O sea, ya tener una tierra completa dedicada a juguetes gigantes, para mí es volarme la cabeza.
De hecho, lo que se ven en los dibujos y en los bosquejos de lo que va a ser, ves a un Buzz Lightyear gigante. O sea, imagínense ver a un Buzz Lightyear, no sé. Les pasamos luego la imagen que tenemos, pero se supone que va a ser como del tamaño de un medio edificio. O sea, es pequeño, no es un rascacielos ni nada, pero es un Buzz Lightyear gigante.
Ajá.
Ahora, a mí me da la impresión de que van a aprovechar mucho el conocimiento que ya tienen de Tomorrowland para poner cosas así de Buzz Lightyear. Por ejemplo, las garras, este sentimiento de estamos agradecidos, la garra. Entonces, sí. No sé, o sea, me emociona tanto pensar qué están haciendo, qué están desarrollando, porque, por ejemplo, nos han presentado ahorita la montaña rusa de lo que es Slinky, pero no han hablado de otras atracciones, y va a haber otras atracciones, porque en los mapeos, o sea, se muestran edificios donde generalmente ponen atracciones
que son estos dark rides, incluso aunque no es precisamente un dark ride de Toy Story y Midway Mania, tienen mismo formato. O sea, con dark ride nos referimos a estas atracciones en las que tú te subes a un carrito y te llevan ahí a un recorrido dentro de un edificio que les da la oportunidad de hacerlo realmente un viaje, ¿no? A algo.
Sí, no, completamente de acuerdo. Y ay, no.
Por ahí nos dicen ahorita en el chat, Sebas, que ya quiere ver la comida en ese land de Toy Story. Imagínate. Uf. Los dulces.
Pizza Planet. De hecho, ya ahorita en Hollywood Studios puedes comer en Pizza Planet.
Que originalmente, va otro dato curioso de Toy Story, originalmente Pizza Planet se llamaba
Pizza Pot.
Pizza Pot, porque era un mini golf. Entonces, ajá, imagínate que recreen ese mini golf con comida. O sea, que sea como una atracción en la que tú puedas ir a comer pizza y a jugar mini golf.
Uf, a mí me encantaría, pero
estaría súper.
No sé, o sea, en una de esas sí llega a caber ahí un mini golf, o en otras no, quién sabe. En fin, ¿qué más les podemos decir de esta tierra? O sea, de hecho, en nuestra portada de Twitter pueden ver que tenemos la foto de Toy Story Land. Y si ustedes se ponen a indagar y a sacar conclusiones, o sea, ahí van a ver lo que les estábamos comentando. Los espacios que podrían ser los dark rides, que podrían ser los restaurantes, las gift shops. Y mira, precisamente Alejandro nos comparte una nota donde hablan, donde ustedes pueden
ver un poquito más acerca de esto, ¿no? O
sea, sí, los que nos estén escuchando en SoundCloud van a encontrar seguramente en nuestro sitio estas imágenes y la una explicación también ahí de las predicciones de lo que puede ser este Toy Story Land. A mí lo que me encanta es todo este formato de que son juguetotes, ¿no?
No, está. Son juguetotes y la experiencia que vas a tener. De por sí ya lo tienen con lo de Querida encogía a los niños, donde estás en una hormiga gigante, donde encuentras bloques de Lego gigantes. Ahora imagínense encontrar juguetes gigantes. O sea, ya lo tienen medidísimo. Y si en un principio parece que es una tierra para niños, yo sé que ahí me voy a dar una divertida. O sea, yo cada vez que voy a Disneyland tengo que ir a Toontown. Y me encanta ir y entrar a la casa
de tomarte Mickey, las fotos.
Sea... Sí, de hecho, que es la fila para tomarte la foto con Mickey, ¿no? En Toontown, en Disneyland. Pero si quieren, pueden tomarse la foto. Si no, vayan y diviértanse un rato. Y seguramente eso es lo que va a pasar ahorita en Toy Story Land.
Miren, aquí nada más recapitulando. Lo que va a haber en Toy Story Land es lo que se ha confirmado. Es la montaña rusa de Stinky, la que ya les comentábamos. Está una atracción de los marcianitos que el edificio claramente se ve como unos platillos voladores, que era lo que decíamos de la garra. Otra atracción confirmada es ese Toy Story Mania, que obviamente la tienen que poner en este lugar, y a mí me emociona un como edificio que se ve como un juego de mesa. Me gustaría ver así un juego de mesa gigante. Pero pues bueno, compártanos también sus comentarios de lo que les gustaría ver en esta nueva tierra inspirada en Toy Story. O sea,
ya me imagino las manzanas especiales así como de la cabeza de Buzz o no sé, o sea, ya me emocioné muchísimo con esto. Creo que
con eso vamos cerrando
Oigan, por cierto, viene Toy Story 4, ya confirmadísimo.
Sí, ya viene Toy Story 4 y seguramente conforme avance un poquito más el tiempo, tengamos un poquito más de datos, seguramente aquí van a encontrar el análisis de forma oportuna. Oye, Franz, ya para ir cerrando nuestro podcast, ¿qué nos puedes decir de Thanksgiving en Parques de Disney?
Es que sí, estamos justamente en
mañana es noviembre. Thanksgiving.
Sí.
De hecho, ¿qué es Thanksgiving?
Es una tradición en Estados Unidos que es conocida como el Día de Acción de Gracias.
¿El Día del Pavo?
Exactamente, el Día del Pavo. Cuando recuerden que muchos pilgrims o peregrinos que se van de Inglaterra y llegan a América, o sea, y cuando digo América me refiero a todo el continente. Ajá. Pero bueno, colonizan esta parte de Estados Unidos que conocemos ahora como Nueva Inglaterra.
Las 13 colonias originales, ¿no?
Las 13 colonias. Pero desafortunadamente no consiguen alimentos. Entonces llegan los nativos y les brindan alimentos. O sea, les dan les dan semillas, les dan maíz, les dan de comer. Entonces es como esta tradición en la cual ellos agradecen la ayuda, después que haya pasado todo eso de historia, bueno, ese es otro tema, pero digamos, ahorita de hecho no sé cuándo nos estén escuchando, pero hoy miércoles 25 de noviembre Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, ya perdonó a uno de los pavos, que es una tradición de la Casa Blanca en la cual perdonan a un pavo de ser sacrificado.
¿Cómo que perdonan un pavo?
Sí, es una tradición, no me la sé muy bien la verdad, pero sé que siempre, todos los años, perdonan un pavo. O sea, como buscan a un pavo y entonces es como la representación de dar gracias al pavo por los alimentos, o sea, por lo que genera para la familia en Estados Unidos.
Ajá.
Y le brindan el perdón presidencial.
Ah, mira.
Es una ceremonia un poco extraña, pero...
Pero entonces el Thanksgiving en realidad la tradición es de que se junta la gente,
sí, y de hecho,
en la casa a comer, a partir un pavo, ¿no?
La verdad, a mí me gusta mucho esta tradición. Hoy Chris no nos pudo acompañar porque tiene mucho trabajo y de hecho su familia sí festeja el Día de Acción de Gracias. Y lo hace no con un sentido de somos estadounidenses o algo así, no, pero toman la tradición de... Es bonito una fecha en la cual la familia se pueda reunir, uh-huh, sin un regalo a cambio, sin nada. O sea, nada más para sentarse y decir por qué están agradecidos. Uh-huh. Y creo que todos deberíamos de tener una fecha en la cual reflexionar qué estamos haciendo, qué hicimos este año y hacia dónde vamos. Porque uh-huh, luego las cosas más pequeñas que hacemos nosotros como personas tienen un impacto, sea bueno o sea negativo, en nuestra vida, pero debemos de estar agradecidos. Entonces, ese es el momento en el cual en Estados Unidos tienen ese momento, y por eso a mí me encanta, y es una tradición que yo estoy tomando poco a poco con Chris, sobre todo porque, te digo, su familia sí lo celebra, en la cual dan gracias. En Estados Unidos y ahorita en los parques de Disney aprovechan que es otoño y entonces viene Halloween primero. Uh-huh. Entonces está todo adornado de
Halloween. Todo con calabazas y...
Entonces todos aprovechan esto, quitan, digamos,
lo de Halloween,
los accesorios de calaveritas o de cosas spooky. Ajá. Y meten un poco más...
Sí, además que Thanksgiving es también como que el símbolo del otoño, ¿no? O sea, es esta tradición que se pinta de naranja y de hojas cafés.
Pero ahorita ya, si ustedes tienen la fortuna de ir en esta época a Disney, sea Disneyland o sea...
Ya es Navidad, ¿no?
Ya es Navidad. Ajá. Pero todavía no se siente como una Navidad. O sea, yo he tenido la fortuna... De hecho, hace un año,
ajá,
fui a Disney World con Chris.
Fue cuando le diste el anillo, ¿no?
Exactamente, hace un año, sí, el 28 cumpliríamos un año de comprometidos.
Ajá.
Digo cumpliríamos porque ya nos casamos. Pero bueno, sin divagar tanto, o sea, van a encontrar ya el sentimiento de Navidad, pero todavía no van a encontrar al 100% todos los árboles
de los
parques.
O sea, la música y todo eso todavía no.
Ya encuentras la música, ya encuentras decoraciones y cada hotel ya tiene su árbol de Navidad. Pero el de los parques, de hecho, esta semana lo deben de estar colocando. Mañana es Thanksgiving y el día de Thanksgiving ya deben de estar los árboles colocados. O sea, si hoy ustedes fueron a un parque, por ejemplo, a Magic Kingdom, posiblemente no encontrarían el árbol. Si fueran mañana, bueno, pasado mañana... No, sí, mañana que es Thanksgiving, o sea, ya encontrarían el árbol colocado.
Entonces podemos decir que Thanksgiving en Disneyland es... perdón, en los Disney Parks es ese banderazo de salida para la época navideña.
Exactamente. O sea, ajá, ahorita ellos ya anuncian que ya pueden encontrar, o sea, los visitantes cosas de Navidad.
Sí.
Y es muy cierto. Uh-huh. Pero ya así como el banderazo oficial... Es mañana.
Entonces, ¿sabes qué? Que yo sigo la tradición y este mismo fin de semana pongo mi arbolito.
Adelante. Y bueno, les platico un poquito más. Lo que pueden encontrar en los parques de Disney, aguas. O sea, si van, son fechas en donde se atasca mucho, ¿sí? Uh-huh. Si van a Orlando, váyanse abrigados. O sea, yo el año pasado, o sea, a mí me encanta ir de shorts a los parques. Y me encanta uh-huh, no llevar chamarra. El año pasado, de jeans, chamarra, suéter y bufanda. No podía con el frío.
Hacía muchísimo frío.
No podía. O sea, había momentos en los que buscaba dónde cubrirme del viento seco y frío. O sea, uh-huh, es una experiencia completamente distinta. Ah, y van a poder encontrar ahora en los carritos chocolate caliente. Aprovechenlo. Es delicioso. Está hecho con agua, no con leche.
Ajá.
Es muy raro eso, pero sabe muy bueno.
Okay.
Entonces, en los restaurantes van a poder ustedes encontrar las tradicionales cenas de Día de Acción de Gracias, en las cuales van a encontrar pavo, uh-huh, van a encontrar cranberry, que son arándanos o como una mermelada de arándanos, uh-huh, puré de papa, puré de manzana, y pueden encontrar pumpkin pie o pie de calabaza, que es una reverenda delicia.
Uh-huh.
Entonces, ¿los parques se llegan a llenar mucho? Sí. Y sobre todo porque el viernes es Black Friday.
Ajá.
Entonces, el parque no tiene descuentos como tal, pero la gente aprovecha mucho para verlo como un día de feria, ajá, un día feriado, y van a los parques. No digo que se atasquen, pero nada más traten de organizarse.
Sí.
Porque...
Y yo pensaría que sería al revés, que la gente está en las tiendas y no tiene nada que estar haciendo en el parque.
Sí, de ¿no? hecho, pero la gente... Va a los parques.
Ajá.
Va y...
Sí, pues son días feriados, pues. Sí, de hecho, en Thanksgiving no hay actividades, ¿no? O sea, es como un día oficial, ¿no? ¿O cómo
sí,
funciona?
Es un día oficial para...
Para Estados Unidos,
es muy importante porque realmente el que los nativos los ayudaran a los colonos a tener alimentos, eso marcó, o sea, la historia de Estados Unidos.
Okay.
Entonces, véanlo así, o sea, es una tradición muy de Estados Unidos, que de hecho hace rato a la hora de la comida, cuando estaban en las noticias viendo lo del perdón,
ajá,
escuché un comentario que decían, ¿en serio celebran eso? ¿En serio perdonan un pavo? Y yo dije, bueno, pues sí, sí lo perdonan, o sea, es su tradición, es extraña para nosotros, pero así como nosotros festejamos a nuestros muertitos,
sí,
ellos perdonan un pavo, cada quien, ¿no? Pero, no sé, la verdad.
Oye, ¿hay algo conmemorativo específico, sí, de Thanksgiving? Sí, sí, sí. Me de refiero, hecho, por ejemplo, a algún pin, algún desfile o alguna celebración en específico.
No hay un desfile como tal, pero vas a poder encontrar, por ejemplo, ya ven que luego en los desfiles no solamente salen personajes, sino salen cast members.
Ajá.
Vas a encontrar a los cast members vestidos como peregrinos. Entonces, y de hecho, Pocahontas aquí es donde toma un poco más de importancia, uh-huh, en Disney.
Ajá.
O sea, para mí Pocahontas es una heroína increíble. Y entonces, sí, aquí está más presente.
Uh-huh.
Y pins, van a encontrar muchísimos pins. Pins de todos, de estos, de las etiquetas, que luego les hablaremos más adelante de cómo elegir un buen pin.
Sí.
Al final no hay una decisión incorrecta. Pero sí vas a encontrar pins de Thanksgiving con la fecha 2015, 2014, o sea, depende del año en el que vayas. Vas a encontrar playeras, vas a encontrar gorras y vas a encontrar orejitas especiales.
Ajá.
Son orejitas así como de sombreros de los Pilgrims. Uh-huh. Entonces, están coquetas.
Órale, muy bien. Pues ahora sí que una fecha más para celebrar, y en Disney también, en los Disney Parks hay cosas especiales, ¿no? A mí me gustaría algún día experimentar esto, lo de una cena de estas especiales en los parques. Debe ser una experiencia bastante agradable, ¿no?
Sí es una experiencia agradable, pero tampoco es una mega hiper experiencia, o sea... Ajá. Si bien en Estados Unidos celebran, luego lo que nosotros vemos en películas es más películas. Yo he ido un 4 de julio, el Día de la Independencia,
uh-huh,
y me tocó ver fuegos artificiales muy bonitos, se acabaron y todo el mundo a su casa, y ya nadie hizo nada.
Uh-huh.
Y en cambio aquí en México es el Día de la Independencia y vas por el pambazo, vas por las tortas ahogadas, vas por el pozole, que los chicharrones, que el mariachi, que el tequila... Y acabas a las 4 de la mañana y al otro día te levantas a las 6 para ir al Zócalo a ver el desfile. Y en Estados Unidos es, oh, Happy 4th of July, fireworks, pum, 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 y ya.
Vámonos.
O sea, sí hay una que otra familia que tiene su cena y todo, pero no creo que el mismo folclore, o sea, no vayan pensando que van a encontrar una cena así tan folclórica como nos gusta a nosotros los mexicanos.
Ah, es que los mexicanos sí celebramos como si no hubiera un mañana, ¿verdad?
Exactamente, entonces... Si tienen la oportunidad, vayan, disfruten, traten de tener una cena de Thanksgiving. Y bien o mal, o sea, yo sí los invito a que mañana hagan una reflexión y vean, o sea, qué tienen en esta vida y por qué están agradecidos. Y de hecho yo quiero aprovechar ahorita para darles las gracias, porque ya son 10 episodios, ya sí, son 10 podcasts que estamos haciendo gracias a ustedes. Y sí, o sea, soy un cursi de lo peor y lo que digan, pero yo estoy muy agradecido por este año 2015. He vivido cosas fantásticas. Sigo en un lugar donde no trabajo con gente, sino con una familia. Ahora sí estoy iniciando mi propia familia. Tengo la fortuna y agradezco mucho tener a un amigo como tú, Juanem.
Sí, gracias, igualmente.
Y agradezco la oportunidad de que la gente ahorita hay 28 escuchas
de, y en un día que regalando, ni siquiera lo teníamos calendarizado, ¿no?
Exactamente. Ajá. Y son 28 personas que nos está regalando hasta el momento 1 hora 18 de su tiempo para estar con nosotros. O
sí,
sea, yo creo que sí hay un momento para estar agradecido con lo que haces en tu vida. Y en serio, yo les agradezco a cada uno de ustedes y a los que nos escuchan después. el que se tomen el tiempo de descargar el podcast, el que se tomen el tiempo de leer las notas. O sea, no tenemos miles de visitas al sitio, pero es bonito ver que todos los días hay personas revisando qué estamos publicando.
Sí, pues es que la verdad es de que todo se hace ahora sí con completo cariño. O sea, es todo esto es por amor al arte completamente. y pues sí, yo también me siento muy agradecido con toda nuestra pequeña, gran comunidad que tenemos de fans de Disney, porque sobre todo yo por ahí veía algunos comentarios o los que nos mencionan directo en Twitter, ya sea la cuenta de Disney Fans o a nuestras cuentas personales. O sea, ver gente que se identifican porque son también fans de Disney. O sea, también es algo difícil. O sea, hay veces que te critican así de que ay, ahí vas otra vez con tu Disney, ahí vas otra vez con tus muñequitos, o ya crece, ya eso de Disney ya no. O sea, yo los entiendo si alguna vez, o sea, como Disney fans se han sentido así. Pero pues qué bien de estar aquí coincidiendo con puras personas que nos encanta todo esto, y por eso le seguimos la pista tan de cerca a todo esto que va pasando, ¿no, Franz?
No, y de hecho hasta hay una... nos mandaron hace poco un tuit,
sí,
que dicen... Déjenme buscarlo en un segundito. Tú sigue hablando, distráelos.
Y si quieren... ¿Ya lo encontramos? Okay.
Cherry Bomb.
Ajá.
O DC Miss Lizzie dijo... qué buen podcast, me entienden mejor que mis amigos.
Fíjate.
Y de hecho, pues es lo que estamos tratando de hacer. O sea, estamos tratando de ser una comunidad. Y de hecho, parte de esto y los podcasts que hemos estado haciendo ha sido porque ustedes lo han pedido. O sea, nos llegan preguntas al mail, que es disneyfansmx@gmail.com. Oye, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Voy a Disneyland o voy a Disney World? Oye, platícame un poco de esta atracción, dame una guía. Todos los contenidos que estamos haciendo ha sido con base en sus peticiones. Y si hemos hablado, por ejemplo, en el podcast número 9 hablamos de Star Wars, porque Star Wars está todo lo que da, y tratamos de dar nuestro insight y de qué sí nos gustaba, qué no nos gustaba de la adquisición de Disney, qué sí, qué no, qué esperábamos. Y ahorita es lo mismo. O sea, sé que es un tema luego hasta cierto punto delicado, porque hay muchos puristas que dicen, no, es que Pixar estaba mejor sin Disney, y otros puristas dicen, no, es que Disney estaba mejor sin Pixar, no hacían cosas a computadora. Pero al final, si tienen esas opiniones, compártanlas. A mí me encanta que yo, como fan de Disney, puedo crecer con todas las opiniones que recibimos, con todos los comentarios, con todo el feedback. Y nuevamente, este podcast es para ustedes, hecho por ustedes, y el sitio están ustedes invitados a colaborar. Mándenos su colaboración al correo y las publicamos. De hecho, ahorita estamos tratando de juntar una buena cantidad para poder publicarlas. Ahorita tenemos una, pero nos han comentado que hay personas que han ido a correr los maratones de Disney. Entonces, compártanos esa experiencia. Compartan con nosotros, les decíamos la vez pasada, compártanos una foto, y si quieren la publicamos,
armamos
y hacemos una galería,
un álbum
de los fans.
De todos, ajá. Sí, pues nada más coincido con lo que dices, Franz. Y si quieres, para ir cerrando, nada más mencionamos de manera rápida algunas noticias importantes que hubo en la semana. Principalmente tenemos un avance de Zootopia que a mí me encantó, el humor que tiene, ya lo comentamos un poquito. Quédense con los comentarios de fans de Franz hace un ratito que nos hacía de Zootopia. Tenemos también un videito pequeñito, pero en el que uno de los Imagineers nos habla un poquito de lo que nos espera en Animal Kingdom la próxima primavera, con la apertura de los eventos nocturnos del parque, que pues son iluminación especial de espacios tan emblemáticos como el Árbol de la Vida. Tenemos un nuevo show que se llama Rivers of Light, en el que se combina agua, fuego, iluminación y todo lo que sabe hacer perfecto Disney, que son precisamente los shows nocturnos. Es como de lo más rico que tienen los parques de Disney. Y bueno, enhorabuena por Animal Kingdom, que va a tener su propio show nocturno, que definitivamente va a ser un atractivo obligado, o sea, no va a ser así. Ahora sí que quienes no hemos visitado Orlando, ahora sí ya tenemos un pretexto más para ir a estos parques que la verdad tienen cosas fabulosas, y una de ellas va a ser todo esto que va a pasar en las noches en el parque. Y también teníamos por ahí las notas del cumpleaños de Mickey Mouse, y voy a actualizar la nota del cumpleaños de Mickey Mouse, porque salió un cortometraje que a mí me encantó, que nos lo compartieron por ahí en Twitter. Yo no lo había visto, la verdad, hasta que nos mandaron el enlace en YouTube. Fue un cortometraje que sacó Disney en el marco del cumpleaños de Mickey Mouse, y que es este nuevo Mickey, que luego a mí no me gusta mucho, que sale en Disney Channel, que es que
es el Mickey nuevo.
Ajá, es el Mickey nuevo, que muchas veces hasta yo digo, ay, esto ya está como muy... Hay algunos personajes que yo hasta los veo como salidos de Ren y Stimpy o de Bob Esponja.
De hecho, he recibido mucha retroalimentación sobre esto, de que parecen mucho de Ren y Stimpy.
A mí no me... O sea, son personajes que a mí algunos hasta como que me dan miedo. O sea, Goofy no sí lo puedo ver. O sea, para mí, a mí me parece un Goofy muy, muy extraño, que no me gusta. Pero fíjate que este cortometraje está tan bonito, porque es Mickey celebrando su cumpleaños al estilo mexicano. O sea, le cantan las mañanitas, salen los tres caballeros, hay un evento y por ahí cantadas, con piñatas.
Bien cantadas. O sea, en español, y no es un español agringado de...
No. O sea, de hecho el cortometraje, cuando se fijan al final, en el director es un hombre evidentemente latino. Entonces... quiero pensar que el equipo detrás de este cortometraje, o sea, por todos los elementos que se ven, o sea, que la mordida al pastel, que muchos le tienen miedo, las piñatas, o sea, creo que todos los elementos que tiene este pequeño cortometraje realmente están reflejando que hubo mexicanos o gente que tiene familia en México para reflejarlo, parte de nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, está bien bonito, por ahí lo pueden encontrar en la nota de feliz cumpleaños Mickey Mouse de nuestra página disneyfans.com.mx
o punto mx.
Ahí lo encuentran en la nota que dice feliz cumpleaños Mickey Mouse. Ahí está este cortometraje, que está bien bonito. Y pues bueno, creo que eso es todo, ¿no, Fran?
Sí, ¿no? Oh, nos extendimos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues los saludos, ¿no?
Sí, hay que saludar a los que... A mí me gustaría un día que ya tardemos tanto... O sea, que sean tantos que hasta nos tardemos mandando...
Hasta saludos, otro podcast, ¿no? Sí. Hasta sacamos el podcast edición especial de saludos para los Disney fans.
Sí.
Alejandro Zamora. A Sebas. Bueno, Sebas BC7.
Que siempre está.
Mr. Hughes, Scarizard, Aguro 76, José Carlos Melgoza Ilescas, Nagflar, nunca falla tampoco, César Córdoba, Cira Waters, Iván Ochoa, St. George and Dragon, otro que siempre está con nosotros, y de hecho nos mandó un mensaje diciendo, ah, qué buena sorpresa. Agustín Rojas, Lázaro Sánchez Bocanegra, que dice que es la primera vez que nos puede escuchar en vivo. Lu Jiménez, EMX182, Andrea Palacio 6, Alexis Bolainas, Eduardo Aguirre, y hay 9 personas más que están en algún otro lado, pero no las podemos ver. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Un podcast divertido, entretenido, y realmente, pues, muchísimas gracias a todos. Pasen una excelente velada. Si pueden compartir este contenido con sus amigos.
Y recuérdense de la recomendación que les hice. Por ahí busquen el documental de Leslie Iwerks sobre la historia de Pixar. Hablan. Creo que es una buena manera de complementar todo lo que platicamos hoy sobre la historia de Toy Story, sobre cómo impactó también Pixar en Disney y viceversa, también cómo impactó Disney en Pixar. Entonces, chéquenlo, está bien, bien bonito.
Oigan, que ya nos están llegando las primeras fotos para hacer la galería de los fans.
Genial.
De hecho, ahorita, pues, la
la medalla de primer lugar se la lleva Alejandro, que nos mandó la primera foto.
Increíble. Ahí, mira, Iván Ochoa no tiene pretexto porque acaba de ir a Disney, ¿eh?
Sí, entonces, sí, por ahí no nos puede presumir, nos estuvieron compartiendo fotos. Entonces...
Y también, sí, yo sé que quizá muchos todavía no tienen la oportunidad de ir a Disney, también... mándenos sus fotos de por qué les gusta. O sea, si tienen un Mickey Mouse de peluche en su casa, saquen su hecho, foto con su Mickey Mouse.
De hecho,
Mouse
por aquí nos compartían que el primer VHS que tuvieron fue el de Toy Story.
Ajá, pásenos la foto de su VHS, de sus colecciones, de verdad, o sea, mándenos lo que refleje que son Disney fans. Y
hacemos nuestro álbum comunitario. Iván, de decir que fue dos veces. O sea, pues entonces compartan la historia, compartan los tips, compartan sus fotos, o sea, y ve, por ejemplo, MX182 dice que él tiene una de aproximadamente 5 años de edad. Ahora que fue ya vamos a cerrar, adiós. No, no es cierto. Ahora que fue el cumpleaños de Disneyland, ajá, yo les mandé un tweet con una foto mía de la primera vez, ¿sí?, que fui a Disneyland. Y de hecho, la pueden encontrar en mi Instagram, que es instagram.com. Bueno, búsquenme como F. Chinchot. Para todos soy F. Chinchot. Entonces,
yo para todos Juanem87.
Juanem87. Entonces, les mandé esa foto y me la regresaron con campanita poniéndole fuegos artificiales.
Ajá.
Y me acuerdo del tweet y decía...
La tuitearon ellos.
Ajá, ellos la retuitearon y me mencionaron. O sea, Disney me mencionó y yo así de...
Disney Parks, sí.
Morí, o sea, entonces ahí sigue la magia. Sigamos haciendo magia todos juntos y, pues bueno, gracias a todos por haber estado en nuestro podcast número 10.
Y nos escuchamos en la próxima. Gracias, Franz.
Gracias, Juanem.
Esto fue nuestro 10º podcast. Gracias a todos por haber estado aquí. Bye, bye.
Bye, bye. This game, it's so insania. Everybody, I said, everybody's playing. Everybody's saying, you won't be the same once you play this game. Midway Mania. How can I make it any plainer? So come on, pal, and step right up. Make some noise. Time to play along with all the toys. You know your life will never be mundania when you play Midway.